6, capítulo 1. Perdón. Hechos 6, 1 a 15. Hechos 6. En los últimos capítulos hemos visto la iglesia temprana creciendo rápidamente. Y estaba llena del poder del Espíritu Santo de Dios, como Cristo prometía. Habían sanidades, maravillas, y hasta tenían recursos económicos porque varias personas vendían sus propiedades y donaron grandes cantidades a la obra. Pero cuando la iglesia es así, el diablo está furioso. Y en poco tiempo se buscará maneras de atacar. En el asunto de la semana pasada, con Ananías y Zafira, su esposa, el Espíritu Santo simplemente mataba a los mentirosos. Pero como siempre, cuando la iglesia es poderosa, haciendo su gran impacto, el diablo buscará una manera u otra para atacar. Versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Habla de dos grupos, pero los dos grupos eran judíos. Los griegos eran judíos que antes moraban en el extranjero por gran parte de sus vidas y a veces regresaban a Jerusalén cuando tenían más edad. Y esos también hablaban mayormente el griego y no el hebreo. Claro, habían también muchos bilingües, como en nuestros tiempos, pero las viudas de los griegos se sentían menos atendidas. Y por esto una contienda estaba formando. Era otro ataque del enemigo. Otra vez uno. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Como vimos en viernes, en Éxodo, cuando hay muchos hermanos nuevos en la fe, es normal tener menos madurez espiritual. Y las iglesias tienen que aprender cómo manejar esto durante los tiempos del crecimiento rápido de la obra. Y obviamente había una forma de ayuda para las viudas, para cosas básicas como la comida. Y ya por siglos Dios ha anunciado la necesidad de ayudar a las viudas y hasta a los huérfanos. Éxodo 22:21. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Es que eran personas vulnerables. Y Dios exigía su protección. Y claro, esto fue confirmado en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que la Biblia no es antirreligión, a veces se predican así. La Biblia no es antirreligión si hablamos de la religión pura y sin mácula. Pero el cuidado de las viudas era bíblicamente importante. Versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles estaban dispuestos a corregir la situación sin ponerse defensivos. Era un problema real, o por lo menos la percepción era real. Pero era un ataque espiritual, y con la sabiduría los apóstoles deseaban dejar la iglesia protegida. Antes la iglesia estaba llenándose de recursos, ahora había un conflicto sobre recursos. Otra vez dos. Entonces los doce, estos son los apóstoles, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Se llamaban una gran reunión, pero ya tenían la solución. No estaban pidiendo sugerencias de los miembros. Antes que nada, no iban a dejar la palabra ni a la oración para servir a las mesas, aunque las mesas eran bien importantes. La cuidada de estas viudas era importante. Pero siempre es una tentación para todos abandonar un poco la oración para hacer otras cosas muy apremiantes, o abandonar el estudio de la palabra. Pero esto sería un error catastrófico. Y tendremos un ejemplo maravilloso de esto en el libro de Éxodo, en viernes. El viernes que viene. Y si no vienes tú a los servicios de viernes, estás invitado. Pero en Éxodo 17:8 te puedes ver el impacto de la oración en la guerra. Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. En otras palabras, Moisés dijo que iba a estar arriba orando. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Es algo físico, pero tiene un mensaje espiritual. Moisés tenía que seguir firme en la oración y otros tenían que ayudarlo. Básicamente, cuando hay oración podemos ganar las batallas. Pero cuando no hay tiempo de orar, no hay poder para ganar. Y la palabra también es súper importante, ¿eh? Claro, porque los que no saben la palabra no pueden orar bíblicamente. Pueden decir cosas insensatas cuando oran. Así que en la sabiduría que aprendieron caminando con Cristo, los apóstoles iban a resolver el asunto sin dejar ni la palabra ni la oración. 3. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estaban estableciendo un oficio que más tarde sería llamado los diáconos. Tenían que tener un buen testimonio y estar conocido por su sabiduría. Y con esto tendrían una iglesia protegida. Y hermanos, podemos parar por un momento para dar gracias a Dios de que ya por unos 20 años nuestra iglesia siempre ha tenido hombres sabios como diáconos y como ancianos. Esto no quiere decir que jamás haya problemas, pero cuando vienen los ataques, nuestra iglesia ha sido protegida. Desafortunadamente, muchas iglesias no tienen hombres fuertes para asumir estos oficios. Y todo puede caer sobre el pastor y su familia, y esto no es nada práctico. También tendremos ejemplo de esto en el libro de Éxodo. No olvides, estás invitado a viernes. Aquí no es exactamente igual porque era más que la iglesia, era la iglesia y el Estado juntos, pero podemos aprender el punto. Éxodo 18, 13 a 21. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Parece que estaban perdiendo tiempo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Escuché que en otros países, algunos teólogos dijeron que cuando empezamos a tener satélites se puede ver qué son los países de socialismo y comunismo, porque desde el satélite se pueden ver las colas formándose de la gente esperando comprar algo. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre uno y el otro. Y declaró la sentencia de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oh, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, y eso es muy relevante a lo que estamos estudiando, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Entonces esto ya estaba en la historia del pueblo, pero regresando al texto en Hechos, veremos que la congregación participaba en la selección de sus líderes. Otra vez 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y por esto en nuestra iglesia, en la reunión anual, los miembros participan en la elección de liderazgo. Aquí hay un ejemplo. Los apóstoles no dijeron: aquí tenemos 7, aquí están. No, se participaban, había una participación. Y hasta la fecha, después de 2 décadas, ha funcionado bien para nosotros. 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélite de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La congregación participaba en la selección y después estaban ordenados oficialmente en los oficios. La solución no era solamente sabia, pero parece generosa. ¿Por qué? Porque estos nombres son casi todos nombres griegos. Y así las viudas del trasfondo de idioma griega iban a sentirse protegidas. Y el primer nombre en la lista, Esteban, será sumamente importante. Esteban era un joven extraordinario, que veremos también en el capítulo que sigue. Y la sabiduría de Esteban, con el Espíritu de Dios en su alma, será una gran influencia en la conversión de San Pablo. Y por la obra de San Pablo, el mundo antiguo fue dejado permanentemente transformado. 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ejerciendo la sabiduría, la iglesia estaba estable, creciendo. Hasta sacerdotes vieron la sabiduría. Con la iglesia protegida, el diablo otra vez estaba frustrado y la iglesia continuaba a crecer. Y hasta sacerdotes judíos estaban despertándose a la verdad. Y por eso el enemigo era más enojado que nunca. 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aunque Esteban empezaba como diácono, sirviendo en humildad, con comida, con rapidez se crecía en su conocimiento de la palabra, y en la oración, y en la capacidad hasta de defender la fe. 9. Entonces levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora viene otro ataque, y será feo. Pero Dios tenía un plan en todo esto. Y lo que va a pasar es la conversión de San Pablo, que terminará como una de las personas más influenciales en la historia del mundo. Pero por el momento, Pablo, con el nombre Saulo, odiaba a la iglesia y estaba usando toda su capacidad, que era muy extensiva, para atacar a la iglesia. Pero veremos en la historia que viene que todo esto iba a cambiar. 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No pudieran con Esteban. Y hermano, hermana, esto puede pasar contigo. A lo mejor no al mismo nivel de Esteban, pero saturando tu mente con la palabra, viviendo cerca de Dios en oración, te puedes aprender a defender la fe en contra de quien sea. Pero esto toma trabajo y esto toma disciplina. 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No tenía nada cierto en su contra, y por eso se pagaban a testigos falsos para mentir en su contra. Hoy en día en este país es más fácil para los enemigos, por la falta de santidad. Está tan grande la falta de santidad que sin sobornar a nadie puede encontrar algo sucio de muchos hermanos y hermanas. Pero cuando tu mente está saturada con la palabra, cuando la oración es una gran prioridad en tu vida, la santidad será natural también para ti. 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndose arrebataron y le trajeron al concilio. Otra vez, tiene un hermano enfrente de la corte. El diablo estaba tan enojado que se movía al pueblo judío a atacar a Esteban. Pero Esteban no tenía miedo de nada, sino que estaba preparando en su mente el sermón de su vida, que aparecerá en el capítulo que sigue. 13. Y pusieron testigos falsos que decía: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y tu hermano, hermana, si llegas a ser poderosa en influencia, puedes esperar que se mientan de ti en los medios sociales o que se distorsionen tus palabras. Esto es normal y ha pasado ya por 2000 años con los hermanos poderosos. No esperen que se hablen bien de ti. Lucas 6:26. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando los enemigos te atacan, es evidencia de que realmente estás avanzando en el reino de Dios. 15, último verso. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. Esteban no tenía miedo de nada, aunque iba a perder su vida en poco tiempo. Es que Esteban vivía en la luz de la eternidad y sabía que en poco tiempo estaría en la presencia del Señor, en un lugar mucho mejor que aquí. Como Pablo, después de él, no se temía nada la muerte, porque para el cristiano verdadero, la muerte no existe. 2 Corintios 5:1, Pablo hablando. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo hablando, escribiendo, un poco intelectual. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Por qué hablo de vestido y no desnudo? Cuando un hermano se muere, está separado de su cuerpo. Puede estar con Cristo, pero en un sentido está desnudo de su cuerpo. Pero después de la resurrección tiene su cuerpo glorificado. Continuando, porque asimismo los que estemos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. San Pablo andaba en esa gran fe. pero la vio antes de su conversión, vio personalmente esa gran fe en Esteban. Y Saulo, su nombre antes de estar convertido, Saulo estará presente en el asesinato de Esteban, dando su aprobación. Pero después de eso jamás pudo escapar del testimonio de Esteban. Pero para ver cómo todo esto va a pasar, tendrás que regresar a los próximos episodios. Pero no se puede cubrir todo en un solo mensaje. Aplicación. Hermanos, como dije antes, nuestra iglesia ha sido bendecida con una estructura de protección. Desde el primer día de nuestra existencia, la primera reunión, atrás de la casa de Silvia, hemos tenido ancianos. Y la mayoría de los ancianos han empezado como diáconos. Y esto nos ha dado como una iglesia protegida, siguiendo el modelo bíblico. Ahora lo tomamos mayormente por sentado, pero no es así en muchas iglesias. El gobierno bíblico no es muy popular en nuestros tiempos. Y por esto, muchas iglesias andan en la inestabilidad. Bueno, un punto final de exhortación. Hay que orar por tu liderazgo y intentar hacer su trabajo fácil en lo que se puede. Y sobre todo hay que orar por ellos con frecuencia. Hasta San Pablo, que estaba sumamente poderoso en la palabra, muy talentoso, se deseaba las oraciones del pueblo, sabiendo que era esencial. Última pasaje, Efesios 6, en el contexto de la guerra espiritual, porque estamos en guerra espiritual, hermanos. Si lo entiendes o no, o si te gusta o no, estamos andando en guerra espiritual. En Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El hombre más fuerte del liderazgo de la iglesia, rogando por la oración. Y ojalá cuando la pandemia llegue a su fin, habrá otra vez crecimiento, evangelismo, actividades, convivios. Y la iglesia estará creciendo otra vez. Y claro, con muchos nuevos en la fe, habrá problemas. Por la inmadurez, es normal. Pero por lo menos seremos una iglesia protegida. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la instrucción que estamos encontrando en el libro de Hechos sobre cómo guiar la iglesia. Llénanos, Señor, con esperanza, con optimismo por el futuro, Señor. Y ayúdanos a estar dedicados todos en el liderazgo, todos los padres, de cuidar del rebaño que tú has puesto debajo de nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.